En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario. ¿Cómo te va?
¿Cómo va?
Mario?
Buen día. ¿Qué dicen, estás? Compañeros? ¿Todo bien?
Todo bien.
Todo
bien,
en orden. Acá estamos. Atención con los cambios climáticos. La primera recomendación que estoy haciendo, hay algunos casos de dengue también dando vueltas. Y si alguna lluvia da vueltas por allí, acuerden del asunto de los cacharros, sí, y esa historia que uno viene contando hace tanto tiempo. Mucha gente que está afectada ya por el cambio y la llegada del otoño, que trajo ayer un día muy cargado políticamente para la República Argentina y con un peso notable en la región. Creo que han sido, en el marco de este tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, el espacio del Grupo de Puebla, la centralidad de ese encuentro del día de ayer, con la palabra de los expresidentes, obviamente con la aparición de la vicepresidenta en el cierre, ya casi llegando a la noche, ¿no? Avanzada la noche, una actividad que, como son estas cosas, ¿no? Se van estirando, había discursos muy importantes de Ernesto Samper, de Rafael Correa, bueno, de todos los que expusieron allí. Así que fue un día, creo, muy importante por varios motivos. Primero, porque el presidente anunció el regreso de Argentina a Laguna Sur. Digamos que es un sitio, como diría Troilo, del que nunca nos fuimos, claro, desde el punto de vista filosófico y del vínculo con la región. Pero la aparición de Lula en el escenario latinoamericano de nuevo con fuerza le da crédito a este que es un invento de Néstor Kirchner, de Chávez y del propio Lula, que tiene un hito, hablando de esta situación que estamos viviendo con el Ecuador, un hito fantástico, perverso, que es la decisión de Lenín Moreno de sacar la figura de Néstor Kirchner del edificio de UNASUR, que la UNASUR tuvo, no sé si tendrá o tiene, en Quito. Así que es un día cargado, fuerte. Ayer la particularidad, no voy a descubrir nada al decir esto, la particularidad de poner en términos llanos, pero desde la mirada de un estadista, de lo que realmente sucede en la Argentina en materia económica y, bueno, jurídica, del discurso de la vicepresidenta, no se exime de cualquier tipo de comentario. Es lo que venimos sosteniendo, lo que pensamos desde hace mucho tiempo, pero dicho, puesto en la palabra de Cristina, cobra el valor que tiene que tener en una instancia que me parece, queridos compañeros, que hay que trabajar para esas generaciones de 42 años para abajo que van a votar y que son el 52% de los votantes este año, transferirle el lugar de donde venimos en la historia argentina, para que no crean que la novedad política ideológica se llama Javier Milei y que no crean que aquellos que se comprometieron con los poderes reales en contra del pueblo puedan ser la alternativa a gobernar la Argentina, caso Patricia Bullrich, Morales y esa banda de personajes que realmente no tienen nada nuevo para contar y por el contrario vienen armados de un discurso de violencia y además de políticas violentas contra los intereses del pueblo. Así que me parece que fue una jornada muy interesante en el día de ayer. Hizo referencia Cristina, una etapa de Página 12, que Página se encargó de reubicar, aquella donde Videla decía que lo peor que pasó o que le pasó a los genocidas, generalizando, digo yo esto, fue el kirchnerismo, por las leyes de obediencia a vida y punto final que quedaron derogadas y que permitió abrir y aún mantener hasta el día de hoy, a pesar del paso del macrismo, los juicios contra los genocidas por delito de lesa humanidad. Bueno, un poco de la noticia del día es que al mediodía va a estar el presidente de la Nación en Palmira. Es una estación al este de la capital de Mendoza, Palmira. Allí va a llegar de nuevo el tren desde la ciudad de Buenos Aires hasta Mendoza.
Qué bueno.
Un servicio que yo tengo como un recuerdo entrañable porque yo me mudé en tren cuando me fui a vivir a Mendoza. Y el tren llegaba hasta la ciudad de Mendoza. Hoy hay un servicio, diríamos, como se llama habitualmente, de proximidad, que utiliza esa traza de vías. Por lo tanto, el tren va a llegar a Palmira y después vas a tener, si querés llegar al centro de la ciudad, pasando por Godoy Cruz, que usar ese otro transporte ferroviario local.
Es el de la vía de Pacífico, ¿no?
Sí, el ferrocarril San Martín.
Claro, San Martín.
El ferrocarril San Martín.
Me acuerdo de haber transitado cuando era chico mucho esa zona, uh-huh. El olor a uva que había, porque allí estaban los depósitos de uva de Giol.
Sí,
de
estaban todos esos, efectivamente.
Y que hoy se llaman los
arcos, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, bueno, está el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva ahí, ¿no? En ese lugar. Bueno, a partir de esa inauguración va a volver, parece mentira, ¿no?, que estemos hablando de esto después del proceso privatizador y de reducción del Estado de los años 90, sí. Que la Argentina no tenga el tren como un valor más allá del pasaje de personas, el pasaje convencional, como un valor clave en materia de la riqueza, el transporte de la riqueza, ¿sí?, desde los centros de producción hacia los puertos para la salida internacional. Bueno, empieza a aparecer de a poco esa intención de ir recuperando un gran trabajo de ferrocarriles argentinos, los nuevos ferrocarriles argentinos, en manos del Estado Nacional, ¿no? Sí, al que claro. Se recurre cada vez que nos pasa algo
Déjame agregarte malo. Algo. Vos sabés que hace unos días hablamos con el secretario general de Aeronavegantes y nos dijo algo que fue realmente para nosotros llamativo, porque es la primera vez que Aerolíneas Argentinas compra 3 aviones de carga. Cosa que también, no existía sí. Y que sí, eso sí. Va a permitir también ¿no?, el tema de las exportaciones.
Claro. Un enorme
y demás.
Desarrollo de exportaciones congelados que lo vamos a poder empezar a desarrollar desde ahora.
Bueno, es que yo creo que esas son las cosas que creo que hay que ver y que el gobierno comunica pésimamente.
Exactamente.
Para ir sosteniendo lo que sí ha sucedido, una recuperación económica en un escenario muy cruel, nacional e internacional. Ayer me invitaron a hablar en una radio colega, amiga, la Radio de las Madres, y yo estoy señalando que el fenómeno de la comunicación, aunque no pueda paliar la canasta básica, ni mucho menos, puede empezar a ayudar a comprender los esfuerzos que ha habido que hacer en estos años, pandemia, guerra, etcétera, y las cosas que sí se pudieron hacer y no se hicieron, uh-huh. Que creo que también es una deuda que va a quedar en la memoria del paso de Alberto Fernández por la presidencia de la Nación, en algunos casos muy notables, como el Vicentín, que cada tanto uno remeda o recuerda, pero otros que pueden haberse puesto en marcha. Hoy hablaba con un compañero, querido amigo, nos dimos cuenta que estaba vigente la ley del servicio de comunicación audiovisual por el tema de la transmisión del fútbol.
Exactamente.
Y estaba vigente la ley plenamente para los medios de comunicación universitarios, plenamente para la televisión y la radio pública. Por lo tanto, las herramientas para comunicar más o menos bien o tratar de balancear la cantidad de noticias falsas, las operaciones de prensa, el lawfare, estuvieron siempre al alcance de la mano y la verdad que fueron bastante mal utilizadas o precariamente utilizada, me permito decir, por parte de la gestión gubernamental. Hoy, hablando de cosas raras en la Argentina, Rosati, presidente de la Corte, está presidiendo en la reunión del Consejo de la Magistratura para elegir las autoridades. La verdad es una de las grandes vergüenzas, uno de los huecos que deja la Constitución del 94 en la Argentina, que dejó al libre albedrío de los poderes la creación y la conformación estatutaria del Consejo de la Magistratura y que le dio flancos débiles a su propia constitución. Imaginemos que hay juzgados sin cubrir y otros que están cubiertos que merecerían que sean analizadas las denuncias que pesan sobre esos trabajadores de la justicia, jueces, fiscales y compañía. También hoy se reúne temprano, en un rato, la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Están ya para dar dictamen a la ampliación del fuero federal de Santa Fe, los juzgados que faltan, sobre todo en Rosario. Ayer la vicepresidenta hizo referencia a lo que venimos marcando nosotros, pero lo dijo Cristina, tiene valor. El narco y la financiación del narco requiere de una estructura de gente con inteligencia, con abogados, con contadores, con inteligencia, desde el punto de vista intelectual,
expertos en economía,
para poder llevar adelante ese mecanismo y ahí totalmente. Donde no se toca, ¿no? Es decir, es la misma situación de la demanda, tomando un paralelismo un poco insólito, de la demanda contra el ESUR, reclamando ahora la presencia del Estado, después de darnos cuenta algunos que el ESUR en realidad lo que hizo fue fugar guita de rentabilidad y no hacer una inversión como corresponde. Así que bueno, hoy se va a hablar esto y la Comisión de Juicio Político va a volver a citar a Pablo Torello. Le dejó una advertencia disciplinaria si no se presenta. El Senado parece que ahora la oposición quiere trabajar, porque como hubo esa decisión de cuatro senadores del Frente de Todos, más la mujer de Schiaretti, Vigo, parece que se sienten con la mayoría suficiente como para trabajar los legisladores que dijeron que no iban a sesionar tanto en diputados como en senadores mientras seguía el juicio político. Ahora, como tienen una cuota de poder, van a pedir, piden una sesión para el próximo 30, que si no me equivoco es el jueves de la semana que viene.
Exactamente.
Veremos qué pasa. Sí, ojalá se pongan a trabajar, ¿no? Yo creo que eso hay que darle espacio particular. Y un párrafo aparte para el tema de la Corte Suprema y del juicio político fue escuchar ayer a Gladys Cuervo. Gladys Cuervo, yo se las mencionaba ayer en la mañana, es una de las dos mujeres que fueron torturadas, trabajadoras del Posadas, del Hospital Posadas, torturadas por este señor Muiña, este genocida, que es el destinatario de la decisión del 2-1, ese fallo de la Corte en favor de los genocidas, que si seguía su curso iba a tener réplicas en centenares de tipos que están acusados y sobre los que se ha corroborado que hicieron todas las tropelías que ya conocemos durante la dictadura. Ayer la declaración de Cuervo fue realmente muy, muy severa, muy dura. Planteó que Luis Muiña fue beneficiado o se lo quiso beneficiar en el 2-1 en un acuerdo entre Macri y Rosencrantz para darle libertad a los represores. Es un tema gravísimo, sin duda alguna, no descabellado. Pensemos que Rosencrantz fue puesto por la ventana por Macri, el hombre de Clarín, el abogado del grupo Clarín, hoy juez de la Corte, y la hipótesis que planteó Gladys Cuervo, dijo que la justicia le informaron de una amnistía encubierta a represores digitadas por el juez de la Corte, Carlos Rosencrantz, y obviamente con acuerdo o connivencia con el poder político de ese momento, que era el de Mauricio Macri, ¿no?
Claro.
En el año 2017, todos juntos salimos a las calles, que creo que es lo que hay que seguir haciendo para evitar que vuelvan a suceder estas cosas. Lo dicho en el día de ayer, bueno, con el acompañamiento de distintos sectores. Ayer, una vez más, para tomar una interpretación de lo simbólico, la vicepresidenta dejó que cantaran Cristina Presidente, largo tiempo, con alguna sonrisa acompañando, y no significa nada más que eso, ¿no? Desde el punto de vista objetivo.
Claro.
La expectativa que tienen muchos de los sectores que ayer estaban allí en la querida Ballena Azul, esa sala mayor del Centro Cultural Kirchner, estaban también con la expectativa de que en algún momento diga algo Cristina con respecto a cuál será el rol que va a asumir jugando en este año electoral. Y hay gente que se pone nerviosa dentro del Frente de Todos porque obviamente los tiempos van corriendo.
En junio, ¿no? Ya tienen que estar los candidatos.
El 24 de junio tienen que estar las listas presentadas.
Claro, empiezan a achicar los tiempos. Claro.
Ahí está el cronograma. Bueno, y ahí sí.
¿Cuánto lo eligió a Fernández? No lo
el
eligió
18
de mayo.
De mayo.
Claro.
Así que por ahí el mes antes, que viene tenemos
alguna novedad.
Alguna novedad, ¿no? Lo que sí está claro que hay mucho ruido entre el ministro de Economía y su equipo con la Casa Rosada. Incluso hay un escenario muy interesante que se está dando en el plano internacional, que es la aparición, aunque parezca mentira, pacificadora de China en un escenario como es el de la guerra entre la OTAN y Rusia. Ucrania es el escenario donde se batalla, pero aquí está claro que la OTAN, Estados Unidos y sus socios quieren terminar de hacer de la Federación Rusa una diáspora, como hicieron con la Unión Soviética, y apareció Xi Jinping reunido con Putin. Allí una nota muy buena que creo que las dije de Atilio Borón, describiendo cómo es posible que no pueda nunca ser juzgado por la Corte Penal Internacional Vladimir Putin, si se lo compara simplemente con los millones, el millón de muertos o más de un millón de muertos de la aventura militar de Irak con Aznar, con Tony Blair, con Bush y compañía, ¿no?
Que supuestamente tenía armas de destrucción letal que nunca aparecieron.
Esto lo traigo a colación porque en nuestro escenario hay muchos cruces entre el ministro de Economía Massa, el equipo que integra el paquete económico, digamos, los distintos secretarios, uh-huh, y el Poder Ejecutivo, e incluso algunos pares ministros, como el caso de Santiago Cafiero, a quien le están adjudicando la responsabilidad de bajarle una iniciativa para una cuarta central nuclear con recursos chinos a instalarse en el país. Un tema muy delicado que hizo que ayer Ariel Suharchuk, saben ustedes, es uno de los intendentes que está en función de gobierno.
Sí, exactamente.
Es el
secretario de Conocimiento.
Sí, ¿no? De la Economía y Conocimiento, efectivamente. Y Suharchuk dijo una frase que la tengo acá porque no quiero equivocarme. Uh-huh. Alberto convirtió la no decisión en un método de gobierno y conducción política. Duro, realmente.
Muy
y
duro.
Lo está señalando el intendente de Escobar, que está con uso de licencia en esta secretaría. Al mismo tiempo que como intendente en uso de licencia está reclamando al gobernador de la provincia, que anda por acá por Avellaneda,
sí,
que haya más espacio para los intendentes en el gabinete, en el futuro gabinete, si resulta reelecto Axel. Bueno, uh-huh, hay una situación también similar en el área de seguridad entre la provincia y la nación. Uh-huh. Esta historia del envío de fuerzas de seguridad nacional,
los gendarmes
y demás, que ha tomado Aníbal Fernández, dicen sin conocimiento del gobernador de la provincia, que se enteró por los diarios, habla de por lo menos ciertas desprolijidades, cuando en realidad estamos todos esperando que el Frente de Todos se ponga un poco las pilas, se pongan de acuerdo y empiecen a pensar ¿cuál es la oferta a modo de proyecto para hacer de esta sociedad argentina, más allá de la victoria electoral que ya consiguieron en el año 2019? Así que es un escenario en este sentido bastante complejo. Massa ha tomado una decisión fuerte, es decir, especificar hoy la deuda en bonos en dólares que tienen los organismos públicos. Estamos hablando de 35 mil millones de dólares. También hay una mecha encendida con el Banco Central, porque mientras el ministro de Economía está levantando una moneda para poder tener recursos, el Banco Central sale a vender dólares para contener el precio del dólar, que ya sabemos es un mercado muy chiquito, uh-huh, muy molesto, por cierto, ilegal.
Y que ya sabemos quiénes lo manejan.
Lo damos por naturalizado, pero están allí vinculados también aquellos que financian otro tipo de acciones dolosas en la República
Así
Argentina.
Así es, ¿no? Exactamente.
Así que, bueno, tenemos ese panorama, compañeros, en el día de hoy. Vamos a ver cómo sigue. Yo creo que a medida que vaya avanzando la fecha, va a ir incrementándose la situación compleja. Está el grupo de Juntos por el Cambio, también en una situación interna bastante comprometida, complicada. El tema de los municipios en manos del PRO, y radicales en la provincia de Buenos Aires, que están dirimiendo cómo van a ser, porque son 6 los precandidatos a gobernador, uh-huh, de la provincia, uh-huh, y qué meten en la boleta los intendentes que
tienen
por la reelección, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Veremos qué sucede. Y una última cuestión. Pepín Rodríguez Simón, ayer la justicia le negó nuevamente el pedido de asilo, así que vamos a ver si este hombre comparece, y vamos a ver qué respuesta le da la Interpol, que obviamente es un organismo con un peso específico de los sectores del poder. Uh-huh. Interpol es capitalista,
sí,
y tiene una gran incidencia como en otros organismos internacionales de los Estados Unidos, pero la presidenta de la Comisión de Juicio Político le está pidiendo a Interpol que explique las razones por las cuales, habiendo conocido dónde está este hombre parado, radicado y con pedido de captura, uh-huh, no lo ha capturado.
Claro.
Estamos esperando todos una respuesta en este aspecto, aunque pareciera que está más cerca de ser extraditado, porque esta nueva negativa al pedido de asilo lo pone otra vez en carrera para que cruce el charco para este lado, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué sucede con esto. Ayer fue un día también muy interesante en estas declaraciones de la Comisión de Juicio Político. Y vamos a ver qué dice Garabano, que estaba de viaje, que la semana que viene se tiene que presentar ante la Comisión para contar efectivamente cosas que tienen que ver con el accionar de la Corte Suprema en esta vida de la famosa mesa judicial del macrismo. Así que
Mario,
tenemos de todo un poco.
Mencionaste al macrismo y uno, el compañero, se pregunta, alguien que fue supuestamente secuestrado, fue supuestamente torturado y supuestamente extorsionado, ¿cómo puede tener tan poca empatía, me refiero por supuesto al expresidente Boca, Mauricio Macri, con el tema de los desaparecidos y volver a hablar del curro de los derechos humanos?
Bueno, es pero está en la, ayer hablamos con Rapetti. Rapetti es el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Hay una conducta negacionista en buena parte de la sociedad que nutre este tipo de comentarios y que se retroalimenta.
Sí.
Es su objetivo. Es el mismo escenario que planteó lo pérfido, que plantearon López Murphy y otros.
Sí.
Y la verdad es que cuando uno observa que hay muchos familiares de personas que están desaparecidas y que es un delito que está en desarrollo, porque no se sabe dónde están.
Exacto.
Dónde están, si murieron sus restos, tampoco se sabe dónde están. Yo creo que es circunscribir el tema del curro a la idea de que hay gente que aceptó el resarcimiento económico en función de la pérdida del ser querido, que además está en su derecho. También hay que decir que hubo gente que no aceptó.
Es verdad.
El ejemplo más palmario es de la querida Eve de Bonafini, que definió que no era una heladera perdida, un hijo perdido, no era, o un electrodoméstico como para que fuera resarcido. Y bueno, son posturas. Yo creo que cuando hablan del curro, se refieren efectivamente a la presunción que la derecha trata de hacer para estigmatizar aquellas personas que han militado y siguen militando en defensa de los derechos humanos. Bajarle el precio. Ayer Estela de Carlotto, nonagenaria, anduvo por todos los escenarios de la ex-ESMA y en el Centro Cultural Kirchner con esa prédica, que bien podría dejarla ya satisfecha con haber encontrado a su nieto en su casa, en La Plata, tranquilamente, y sin embargo sigue dando vueltas allí reclamando.
Sigue dando peleas. Claro.
Y además, recordemos, tenemos 300 compañeros, nietos, que fueron enajenados, alejados de sus padres en condiciones tremendas, que todavía no tienen identidad, y hay mucha gente que va a tocar el timbre a la casa de abuelas con dudas sobre su identidad y su origen, que además resuelve también otros problemas de identidad. Nos decía Nicolás Rapetti, que hay que vivir con estos negacionistas, pero salir a contar, como hizo Guado de Pedro, que lo dijo con mucha con mucho dolor, ¿no? Si el curro es desaparecer padres, torturar, en fin, ese es el curro. No olvidemos que esta dirección de denunciar un acuerdo entre Macri y Roxenkrat para liberar a los genocidas tiene que ver con la pertenencia, el grupo de pertenencia, este sector que fue socio y cómplice de los torturadores del terrorismo de Estado en los años 70. No hay que olvidarse la transformación económica del grupo Macri, que llegó con 7 empresas a tener un buen pasar en la ocasión del golpe del 76 y salió con 40 y pico de empresas una vez que terminó la dictadura.
Exactamente.
Es decir, vienen del mismo lugar, son del mismo palo y son los que se sintieron dolidos en esa lista de avisos fúnebres de Blaquier, que hace a una pertenencia aristocrática.
Es todo lo mismo, es cierto.
Por supuesto que es repudiable, que nuestro deber es contarles a los jóvenes qué es lo que ha pasado en la República Argentina, porque obviamente aquellas cosas, cuando uno dice en alguna charla, anoche estábamos en la clase del ciclo de historia, cuando uno cuenta los avatares que se atravesaban en esa época, yo siempre recuerdo, y con esto voy a terminar, es una anécdota personalísima, pero creo que vale la pena destacar estas cosas para contar. Yo estaba en el ISER en el año 1976-77, estudiando locución, y volví a La Plata en tren. El tren tomaba eso de las 11:30 de la noche, porque se terminaba tarde, y algunos días llegaba a las 3 de la mañana, a las 3:30 de la mañana a la ciudad de La Plata, un trámite que en condiciones normales ya en esa época en un tren rápido se hacía en 45 minutos, porque había un apostadero de militares en varias estaciones, dos o tres por lo menos en la traza de ese servicio a La Plata Vía Quilmes, donde los soldados apuntaban con sus armas al tren, éramos bajados todos, se nos pedía documento y en algunos casos se revisaba bolsos o algún objeto que consideraban sospechoso. digamos, esa es la parte, digamos, en todo caso, si querés, benigna, los que tuvimos la suerte de salir de ese lugar sin terminar en un pozo, en alguno de esos lugares de tortura. Pero cuando uno va contando esto y las imágenes se vuelven a vivir, es como si la sociedad se revictimizara repasando lo que nos ha sucedido y el sitio de donde venimos. Por eso digo que hay que cuidar la democracia y hay que estar alerta sobre estos nuevos y revolucionarios discursos de personajes que se corresponden con los torturadores, con los que fueron los practicantes directos del terrorismo de Estado o sus socios, y las empresas que lo sostuvieron. Como dijo ayer la vicepresidenta, atacar al que vende el porro en el barrio o que está traficando en el menudeo, es simplemente poner la basura debajo de la alfombra.
Exactamente.
Sin atacar las causas. Lo mismo sucede con los que te manejan los precios, los que te manejan la inflación, los que te hacen doler la cabeza todos los días. También en una frase que creo que en algún discurso hizo referencia a Cristina Fernández, vinieron para desorganizarnos la vida, y eso es lo que hicieron, ¿no?
Exacto.
En algunos casos con la crueldad de la dictadura, en otros casos con la crueldad de la economía, haciendo negocios para ellos.
Otra de las cosas que dijo, y fue muy interesante en la charla de ayer, es que recordó su gobierno y el de Néstor, y dijo que en esa época fue el gobierno que hizo mayor igualdad, ¿no? Que tuvo mayor igualdad con respecto a la economía, digamos, de los trabajadores y con respecto a la sociedad en sí, ¿no? Así que los trabajadores...
Exactamente. Bueno, es el fenómeno distributivo, por eso son perseguidos,
exactamente. Es un poco lo que decía.
Bueno, es que 52 a 48 era la situación en 2015, 52 exacto, para los trabajadores, 48 para los sectores empresarios, y un salario de arriba de $700, es el más alto de Latinoamérica, y 25% de inflación. Por eso no ganó el peronismo, no ganó Daniel Scioli la elección, porque hubo un gran trabajo de medios, obviamente, más Nisman, más otros elementos, y la mentira, como para reprochar la propia actitud nuestra y la necesidad de tener una posición, un posicionamiento crítico frente a lo que cuentan los medios de comunicación y esa instalación de problemáticas que no son nuestras. Ayer la Argentina, compañeros, debatió en los medios de comunicación la situación de Corazza, el ex Gran Hermano, que está en curso en una investigación delictiva, un tema muy delicado. Mientras tanto, en la sede del Centro Cultural Kirchner se estaba hablando del futuro de la patria grande y de esa década extraordinaria que se vivió en esta región, en la coincidencia de Lugo, de Lula, de Chávez, de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Correa. En fin, me parece que nosotros debemos trabajar con ese ejemplo a la mano. Me acuerdo mucho de los festejos del Bicentenario en el año 2010, agarrados del brazo, caminando por Diagonal Norte, los presidentes en la calle, sin ningún tipo de cuidado, ni protección, ni nada, metiéndose, entreverándose con el pueblo. Hay mandatarios que hoy eso no lo pueden hacer porque no han tenido esa empatía con el pueblo, sino que han trabajado, la derecha sobre todo, en contra de estos pueblos. Así que me parece que hay que reflexionar en ese sentido, ¿no?
La seguimos mañana, Mario.
Un abrazo, hasta mañana.
Gracias, Mario.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.